Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por madrugar con nosotros este domingo 24 de agosto, en el que vamos a estar pendientes de una dana que puede descargar en la zona noreste de nuestro territorio. Podría dejar lluvias, vientos fuertes y granizo en la zona de Aragón, Cataluña, de la Comunidad Valenciana y también en Baleares. Por lo demás, el sol, el tiempo estable, predominará en el resto del territorio. Jorge Olcina es meteorólogo.
En general, el tiempo va a estar tranquilo, salvo en ese noreste peninsular, esa zona del Mediterráneo Norte, incluidas las Baleares, será un poco el foco de atención de este fin de semana en nuestro país, ¿no? Porque en el resto el tiempo va a ser muy, muy tranquilo, ya con temperaturas un poquito más bajas.
Es la previsión para un domingo en la que te damos mejores noticias en cuanto a los incendios. Las tareas de extinción han evolucionado de manera muy favorable durante las últimas horas y ahora mismo tan solo hay un fuego que preocupa más de la cuenta. Te hablo del incendio de Porto, en Zamora, que ha vuelto a saltar a León y ha provocado el desalojo de La Baña. Y otra buenísima noticia es que el incendio que más ha preocupado estos días, el de Larouco, en Orense, ha sido estabilizado. En total ya lleva quemadas unas 30.000 hectáreas. Comenzamos a respirar tranquilos, aunque todavía hay mucho trabajo por delante porque continúa habiendo incendios activos a pesar de la mejora. El resumen, como te digo, es que seguimos luchando, pero poco a poco estamos ganándole la batalla al fuego, que sin duda es la mejor de las noticias, tras dos semanas de devastación total en las que Galicia y Castilla y León han acumulado más del 85% de las hectáreas que han ardido durante esta ola de incendios. Esto equivale a más de 350.000. En total, en lo que llevamos de año, ya son más de 400.000 hectáreas calcinadas en nuestro país, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, Copernicus. Y bueno, tras estos incendios, cuando por fin todos estén extinguidos, las zonas arrasadas tardarán décadas en recuperarse. Es triste pensar que parajes gallegos, por los que se pasa haciendo el Camino de Santiago, o lugares patrimonio de la humanidad, como las Médulas en León, van a tardar años y años en volver a ser los mismos o semejantes. Ana Belén Noriega, presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, nos habla sobre que el siguiente paso es evaluar los daños.
El siguiente paso sería lo que llamamos en términos generales la restauración. Pero como primeras fases hay que ver cuáles son las partes más urgentes. Si ha habido daño a captaciones de agua en las poblaciones, el agua se ha podido dañar. Ver que esos caminos y pistas forestales puedan acceder. Ver también si hay árboles derribados o paredes de piedra, dónde está el peligro. Y también los cerramientos para ganado y los cerramientos cinegéticos también.
Y otro tema del que llevamos hablando estas dos semanas y en el que también nos insistía Ana Belén Noriega es en que la prevención podría, si no evitado, al menos haber hecho más leve el infierno que hemos vivido. Porque la propagación tan rápida y voraz de las llamas se debe en muy buena parte a la situación de abandono que sufre el campo a causa del abandono de la actividad rural. Este abandono, según los expertos, conlleva que los campos hayan sido colonizados por unos bosques que han crecido sin control ni mantenimiento y sobre los que en muchos casos no se puede actuar. ¿Por qué? Bueno, pues porque están en áreas protegidas, como los parques nacionales o naturales. Y ahí se encuentra parte del problema. Sin duda, los ganaderos son los mejores aliados para prevenir la propagación de incendios. Sus animales pastan y limpian el campo, evitando que se convierta en combustible para las llamas. Pero este pastoreo español se encuentra en crisis, con una caída de más de un 8% en los últimos 10 años. En concreto, el pastoreo ovino y caprino, que es el de ovejas y cabras, ha caído en casi un 13% en estos últimos 11 años. Edilberto es un cabrero leonés de 28 años. Vive en Pombriego, municipio de 80 habitantes de la comarca de La Cabrera, en León, y ha estado tres noches tirado al raso protegiendo del fuego a sus animales, sin cobertura y haciendo guardias con sus compañeros para controlar en todo momento que las llamas no llegaran a su nave.
Lo que veíamos es que desalojaban a la gente. Le dije, mire, se me quiere llevar para algún sitio, me llévame preso, porque yo no marcho de junto de los bichos. No puedo marchar porque nos hemos criado aquí y nos ha costado mucho. Entonces, ¿cómo íbamos a marchar? Dije, yo tengo, se lo dije claro y vamos, que me oiga todo el mundo. Tengo 300.000 euros invertidos en el monte. Se me cae la nave, me echo para mí. Se lo dije así y le dije, por favor, vos lo pido, no me dejéis arder eso, porque no tengo otra cosa.
Hasta tal punto llega el grito desesperado de una España rural que pide que no se le abandone. Un abandono que se evidencia cuando a la hora del fuego el campo se encuentra sin su limpieza natural, sin rumiantes que se suman a la labor de los bomberos forestales de mantener un monte limpio durante todo el año para que no prenda a la mínima chispa. Edilberto, de hecho, nos cuenta cómo alrededor del pueblo, donde pastan 200 animales plácidamente durante todo el año, no se ha quemado nada. Dice que hay agricultores que lo mantienen como si fuera un jardín. Pero, sin embargo, en el resto de montes del municipio, zona video vigilada y bajo amenaza de multa si pastoreas allí, nadie pasa. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que todo ha ardido.
Pues hoy por hoy, si cae una cerilla que tiren, porque estos que le prenden, no es que puede ser un rayo en algún sitio, pero aquí no fue un rayo, fue que le prendieron. Entonces, cae una cerilla o cae lo que sea en un soto, cuantísimos años tiene ese soto. Nosotros hoy somos herederos de aquello que hicieron antes, no hemos hecho nosotros nada. Nos lo están dejando perder. No se puede podar, no se puede hacer nada.
Este joven ganadero denuncia que las trabas que ponen las administraciones a la hora de que los agricultores y ganaderos limpien libremente el campo.
¿No lo podemos poner un poco más fácil? Si esa gente quiere hacerse cargo del medio, o quieren rozar un escobal, o quieren sacar adelante una fuente o una presa. No, la verdad es que todo encontramos trabas. Con una ilusión, pero yo lo he visto que es muy duro. No encontramos facilidad en parte ninguna.
La solución está clara. Cambiar la política con la que se gestiona el territorio y ayudar más. Dar facilidades y ayudas a los ganaderos y agricultores que cada vez son menos y que son los que realmente saben qué y cómo se debe cuidar un campo. No vale con ponerles trabas y no dejar que sus animales y ellos mismos actúen sobre la tierra, porque sin ellos nos quedamos sin campo, en un país que es en un 84% de su superficie zona rural. Bueno, y mientras tanto, los políticos siguen sin mirar realmente al bosque. El gobierno de Sánchez continúa defendiendo su actuación y vuelve a pasar la pelota a las comunidades autónomas. Su portavoz en el Congreso decía esto, Patxi López.
Y sale Dolors Montserrat a decir que es que, claro, el problema de todo esto es que el gobierno no ha invertido los fondos Next Generation en el combate a los incendios. Mentira. Mentira. 253 millones que han ido directamente a las comunidades autónomas para que invirtieran en prevención y en combate a los incendios.
Y desde el Partido Popular, Cuca Gamarra es crítica con Pedro Sánchez y su gestión en la ayuda a la extinción de los fuegos.
Lo único que busca son cortinas de humo para tapar su incompetencia. La incompetencia de un gobierno que no ha hecho sus deberes durante los últimos 7 años. Porque Pedro Sánchez no llegó al gobierno de España ayer. Lleva 7 años. Y muchas de las situaciones que se están viviendo de falta de medios tienen que ver con su incompetencia durante estos 7 años.
Pues mientras unos echan las culpas a los otros, el campo sigue ardiendo y sigue sin estar bien cuidado. Son las 7:08, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con Javier Herrero. Huelga.
A la que vuelven mañana, lunes, los brigadistas forestales de Madrid. No esperarán a que se celebre la reunión tripartita con la Comunidad de Madrid y la concesionaria Traxa, que es la empresa estatal que ha convocado la reunión para el 28 de agosto. Entre otras cosas, buscan subidas salariales, acabar con la temporalidad, mejoras de salud laboral y de categoría profesional.
Proposición.
La no de ley, la que ha registrado en las últimas horas el Partido Popular en el Congreso para prohibir el indulto por delitos de terrorismo, corrupción y contra menores. Según ha explicado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, la medida prevé instar al gobierno a reformar la ley que regula el ejercicio de la gracia del indulto como una medida de regeneración democrática.
Correos.
Suspende desde mañana y de manera temporal los envíos de paquetes a Estados Unidos y Puerto Rico hasta adaptarse a los nuevos requerimientos arancelarios. Solo afecta a los envíos de mercancía valorada en más de $100 y menos de 800, y los libros y las cartas quedan exentos. La medida se debe a que el próximo 29 de agosto Estados Unidos eliminará la excepción que libra de los aranceles a los paquetes que transporten mercancías por un valor inferior a esos $800.
Desaparecidos.
12 migrantes que se lanzaron al agua a 60 kilómetros de la costa balear de Cabrera y a los que Salvamento Marítimo sigue buscando. 14 migrantes de origen magrebí que viajaban en la misma embarcación sí que fueron rescatados. Por otro lado, los equipos de rescate prosiguen con la búsqueda de 3 migrantes de origen subsahariano que desaparecieron el pasado miércoles tras el naufragio de otra patera a unas 4 millas al sur de Mallorca.
Gaza.
Al menos 8 personas, entre ellas 2 bebés, han muerto por hambre y desnutrición en las últimas 24 horas. Un balance que llega al día después de que la ONU declarase oficialmente el estado de hambruna en Gaza, mientras el ejército de Israel continúa con su avance dentro de su operación para tomar el control militar del territorio.
¿Y debut?
El de Carlos Alcaraz en el US Open sigue, según ha podido confirmar nuestro compañero Ángel García, va a ser a las 3 de la mañana en la madrugada del lunes al martes. Se enfrenta al estadounidense número 66 del mundo, Opelka.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
53.563. 53563. Serie 30030.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Una hora menos en Canarias. Continúas en la mañana del fin de semana y seguimos hablando de incendios. Lo peor continúa en Castilla y León. Uno de los puntos que más preocupa es el de Anyares del Sil, en León. El fuego sigue activo y fuera de control. Y el que también ha cobrado fuerza en las últimas horas es el de Puerto, en Zamora, que ha vuelto a saltar hacia León y ha provocado el desalojo de 330 vecinos de la localidad leonesa de La Baña. Marta Bermejo.
8 incendios siguen manteniéndose en nivel 2 en Castilla y León. A pesar de ello, la evolución ha sido favorable en una jornada en la que la situación meteorológica ha favorecido las labores de extinción y control de los fuegos. Ahora mismo el fuego que más preocupa es el de Puerto, en Zamora, que ya ha llegado a La Baña, en León, y ha obligado al desalojo de 300 personas. Eduardo Diego es delegado territorial de la Junta en León.
Se ha avanzado en lo que es la perimetración, la contención de los incendios, pero hemos tenido ese último incendio en La Baña que ha obligado a volcar tanto medios aéreos como terrestres para intentar contenerlo, fundamentalmente no poner en riesgo a la población de La Baña.
Así que Castilla y León mantiene un total de 20 fuegos activos según el último balance de incendios forestales, donde la mayoría de los focos siguen localizándose en las provincias de León, Zamora y Palencia. Además, hoy hemos conocido que la Junta de Castilla y León ha ampliado a 245 el listado de las localidades afectadas por grandes incendios forestales durante este verano 2025.
En la zona vive Lucía, vecina de Páramo del Sil, localidad que aglutina varias pedanías afectadas.
En Páramo no hay incendios, pero Páramo es el ayuntamiento, entonces en el resto de pedanías del ayuntamiento sí que están muy afectados y bueno, pues ayer se volvió a reactivar en Argallo, tuvieron que evacuar el pueblo, ha afectado mucho al Valle de Fornela y a toda la zona y bueno, es un poco una tragedia bastante grande, es verdad.
Y también preocupa la evolución de los fuegos en Asturias tras la reactivación de varios focos a causa del viento en las últimas horas. Borja García.
Sí, después de que durante la semana la situación se hubiera ido controlando, como se temía, con la llegada del fin de semana ha vuelto a complicarse también en Asturias. La subida de las temperaturas y sobre todo el cambio del viento ha vuelto a complicar los fuegos que se concentran en 3 concejos, en Degaña, en Somiedo y en Cangas de Narcea. El del primero, el de Degaña, es el más virulento, con un despliegue casi sin precedentes en Asturias. Hay más de una decena solamente de medios aéreos y también está la UME protegiendo de los pueblos. La UME que el Principado la había liberado para que pudiera irse a ayudar a León durante la semana, pero que nuevamente ha tenido que volver a cruzar la frontera y venir hasta el Principado. Así pues, ha vuelto a subir la tensión otra vez a esos concejos del sur de Asturias que limitan con la provincia de León, que es precisamente de donde provienen esos fuegos que vuelven a preocupar y que vuelven también a entrar en Asturias y a desatarse dentro del Principado. Va a ser este domingo otro día duro de trabajo.
A pesar de todo esto, la situación en líneas generales continúa mejorando en casi todos los puntos de los que seguimos muy pendientes. El incendio que más ha preocupado durante estos días, el del Arouco en Orense, ya ha sido estabilizado. Es el mayor incendio en la historia de Galicia desde que hay registro. Se han calcinado más de 30.000 hectáreas. Allí los efectivos se centran en tres focos ahora mismo. Paula Pájaro, buenos días.
Buenos días. Galicia consigue frenar el avance de las llamas. Según los últimos datos, permanecen activos tres incendios. En Ourense, el de Carballeda de Valdeorras, ya ha calcinado unas 3.500 hectáreas y ha llegado a las montañas de Trevinca, de alto valor ecológico. También en Ourense continúa el fuego de Chandrexa de Queixa, aunque con focos ya estabilizados. Este ha arrasado 19.000 hectáreas. Y el tercero que sigue activo está en Carballedo, al sur de Lugo. Afecta unas 50 hectáreas. Hoy seguirá siendo día de trabajo para los equipos de extinción, que en las últimas horas lograban estabilizar el mayor incendio de la historia de la comunidad, el del Arouco, en Ourense, que arrasó 30.000 hectáreas de una decena de municipios. También quedaba estabilizado el fuego de Oia, en Pontevedra, con unas 70 hectáreas afectadas. Hoy de nuevo jornada de calor en Galicia, con alerta amarilla en puntos del sur de la comunidad. El termómetro llegará a los 36 grados.
Otro de los puntos desde donde llegan mejores noticias es Extremadura. El incendio de Jarilla, en Cáceres, permanece estabilizado. La estrategia de los equipos de extinción ahora es seguir refrescando la zona. Y los puntos calientes, Blas Sánchez.
Los vecinos de las zonas afectadas por los 19 incendios que han llegado a asolar Extremadura este mes de agosto han ido recobrando la normalidad poco a poco, aunque con un paisaje gris a su alrededor. Tras 11 días en activo, el incendio de Jarilla, que quedó neutralizado este sábado, llegó a movilizar a medio millar de efectivos y 26 medios aéreos. En Plasencia y Hervás, decenas de vecinos han despedido con aplausos y mucha emoción a los equipos de extinción y a los voluntarios que han combatido las llamas en la región. El incendio de Jarilla, aunque ya extinguido, continúa afectando algunas infraestructuras, como un tramo de carretera comprendido entre Hervás y Cabezuela del Valle a través del puerto de Honduras, que permanece cortado al tráfico debido a tareas de limpieza y mantenimiento.
Y se cumplen 3 años y medio del comienzo de la guerra en Ucrania. En este momento, Putin sigue dilatando ese posible encuentro con Zelensky mientras la presión internacional continúa, al igual que los ataques en regiones como Donetsk. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Se cumplen 3 años y medio desde que Vladimir Putin ordenó a las tropas rusas invadir y conquistar a la vecina Ucrania. Y pese a que Putin no consiguió hacerse con Kiev y derrocar al gobierno de Zelensky en una semana, como tenía planeado, las tropas de Moscú sí han conseguido avanzar notablemente en 4 regiones ucranianas y han arrebatado a este país ya el 20% de su territorio. 3 años y medio y decenas de miles de muertos después, la esperanza de que la paz llegue tras unas conversaciones entre los presidentes ruso y ucraniano parece disiparse. Y todo indica que nada va a impedir que esta guerra llegue a su 4º aniversario. Tanto Rusia como Ucrania parecen estar agotadas tanto en sus economías como en el campo de batalla, pero ninguna de las dos quiere darse por vencida, lo que lamentablemente nos va a llevar a elevar una cifra de muertos que de momento no conocemos en toda su extensión, pero que presumimos será la mayor en nuestro continente desde la Segunda Guerra Mundial.
En paralelo, la Unión Europea destinará más de 4.000 millones de euros a Ucrania, una ayuda que pretende ayudar al funcionamiento del país y a su reconstrucción. Se trata, como ha fijado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de una nueva señal de apoyo inquebrantable de los países comunitarios a Kiev. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
La Unión Europea mantiene su apoyo sin condiciones a Ucrania. Lo demostraron esta semana cuando varios líderes comunitarios, así como la presidenta de la Comisión Europea, acompañaron al presidente ucraniano a Washington. La unidad y la diplomacia siguen siendo las herramientas del viejo continente, mientras los 27 trabajan en nuevas sanciones para Rusia, que perjudiquen a su economía y sus capacidades de financiar la invasión de Ucrania. Mientras las conversaciones de paz que lidera Estados Unidos dan su resultado, la Comisión Europea sigue desembolsando recursos. Este viernes anunció 4.000 millones de euros para Ucrania. Desde que comenzó la guerra, la Unión Europea ha invertido casi 170.000 millones de euros en ayudar a Kiev.
Y pendientes también del tiempo, que será determinante para la evolución de los incendios los próximos días. Se aproxima un frente atlántico que irá dejando lluvias de oeste a este. Ya te hemos hablado de esa posible dana. Unas precipitaciones que nos van a acompañar en principio lunes y martes. Eva Revenga.
Y que pueden ser localmente fuertes y persistentes en Navarra y Aragón, donde estarán en alerta amarilla a partir de esta tarde. Las temperaturas máximas van a bajar en Canarias y al paso del frente en la mitad oeste peninsular, de forma notable en el extremo occidental. no van a pasar de los 22 grados en Coruña o 24 en Santander. En el resto oscilarán entre los 30 y los 34 grados. Las mínimas se quedan en los 20 o 22 en el sur, Baleares y Canarias, y no llegarán a 18 en el resto. La más fría en Benasque, donde no van a superar los 9 grados de madrugada. El lunes el frente sigue con nosotros, con posible presencia de una dana que va a dejar intensas precipitaciones y tormentas desplazándose hacia el este y que pueden ser fuertes o persistentes en Pirineos, Cataluña, norte de Comunidad Valenciana.
Será antes de 2030 cuando podamos empezar a medir el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Todavía nos quedan 5 añitos, pero eso no significa que aún hoy sean 2 materias, ¿no? La tecnología y el trabajo. Espera. Eso no iba bien, ¿verdad?
Ibas bien, sí. Eso no significa. Es que yo no sé, lo hago como lo diría yo que es. Pero eso no significa que hoy sean 2 materias.
Mañana del fin de semana, 7:21, una hora menos en Canarias. Al caos ferroviario, cada vez más habitual, se suman nuevas obras. Una intervención de Adif en Miranda de Ebro supondrá la suspensión del servicio en varios tramos entre Madrid, Logroño y Bilbao. Renfe ha programado varios autobuses para los afectados. Guillermo Castillo, buenos días.
Adif ha informado en una nota de prensa de que las obras, que se iniciarán de cara al mes que viene, implicarán el corte del tramo entre Miranda de Ebro y Logroño. Apuntan, además, que la intervención se llevará a cabo con carácter urgente, al registrarse numerosas incidencias en la línea entre Madrid y el País Vasco. Renfe ya ha anunciado que fletará más de 245 autobuses para cubrir por carretera algunos de los tramos ferroviarios entre Madrid, Logroño y Bilbao que se verán afectados. Las interrupciones comienzan desde este mismo fin de semana. Adif cortará el tramo entre Miranda de Ebro y San Felices, obligando a realizar esa parte del trayecto por carretera. Entre los servicios afectados destacan los cortes en la línea Bilbao-Barcelona y los que afectarán a los trayectos de la línea Madrid-Miranda-Logroño.
Y te cuento más cosas. Continúa la escalada de tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Después de que Donald Trump lanzara una importante operación antidrogas en la que se han desplegado un significativo número de barcos en el Caribe y se ha aumentado 50 millones de dólares a quien ofrezca información sobre Nicolás Maduro, este fin de semana ha llegado la respuesta del dictador venezolano a través de unas jornadas de alistamiento. Corresponsal en Caracas, Jorge Benedra.
Venezuela vuelve a estar en el ojo del huracán. Nicolás Maduro ha convocado una jornada de alistamiento de las fuerzas milicianas en lo que parece ser una respuesta directa a Washington.
Vamos a un proceso de alistamiento y llamado a filas.
La escalada no es casual. Estados Unidos ha anunciado patrullajes de buques en el Caribe, pero lo que realmente ha encendido las alarmas en Caracas son las acusaciones de la fiscal general Pam Bondi contra el mandatario venezolano.
Esta no es una presidencia legítima. Este es un narcoterrorista y debe ser traído a Estados Unidos para enfrentar la justicia.
La respuesta del gobierno no se ha hecho esperar y Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, ha salido al paso para acusar a Estados Unidos de fabricar mentiras como pretexto para agresiones militares.
Fabricando falsos positivos, como siempre lo han hecho, antes de una agresión militar.
Desde la oposición, Mara Corina Machado sigue y mantiene su postura.
Para que Occidente se salve, el primer paso es entender que el riesgo mayor opera en Venezuela.
Una vez más, Venezuela se convierte en el escenario donde se dirimen tensiones que trascienden sus fronteras. La pregunta que queda flotando es si esta escalada retórica se traduce en acciones concretas o si, como tantas veces antes, quedará en el terreno de las declaraciones.
Show kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Babylon back in business. Escuchamos a Robbie Williams porque vuelve a la música con su nuevo álbum Britpop, lo ha anunciado el cantante y se lanzará el próximo 10 de octubre. Es su primer trabajo de estudio con material original en casi 10 años. El disco rinde homenaje al pop británico de los 90 y cuenta con colaboraciones como Chris Martin, el cantante de Coldplay, Tony Iommi de Black Sabbath y Gus Gooms de Supergrass. Además, incluye una canción coescrita con su ex compañero de Take That, Gary Barlow.
Classes, music for your masses. Give no head, no backstage passes. If I pop a giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body.
De Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Y más si los conjuntos de Baby El Corte Inglés bajan de 29,99 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en mutua.es.
La Alhambra, obra maestra del arte islámico, que sí, pero yo le pondría ventanas de PVC que aíslen y eso queda fetén.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes la ventana PVC oscilobatiente de 120 por 115 centímetros por 178 euros sin impuestos aplicables hasta el 25 de agosto. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 7:30, es una hora menos en Canarias. Estamos en fechas en las que los pueblos se llenan de color y a las fiestas de estos días se suma el turismo habitual en esta época del año. Fíjate que solo en el mes de junio nos visitaron 9,5 millones de extranjeros. Seguimos siendo uno de los destinos por excelencia, pero si nos fijamos en las cifras globales, vemos que los datos se están ralentizando. El encarecimiento lo notan los turistas internacionales. Y por supuesto también nosotros, ¿verdad? Fíjate que, por poner un ejemplo, viajar ahora mismo a Punta Cana es más barato que hacerlo a Punta Umbría. Una semana en destinos como el Caribe ronda los 850 euros, mientras que una sola noche en Punta Umbría puede superar fácilmente los 400 euros.
Canarias, he notado todo más caro desde los hoteles y vuelos, las comidas.
Lo que te cobran, que es una barbaridad, y luego, claro, la manutención de los días que estés ahí.
Una semanita a Denia, que nosotros lo cogimos con mucha previsión, es casi más caro quedarse dentro del país que viajar afuera.
La ralentización de los datos es algo que hemos empezado a notar este mismo julio, cuando el turismo nacional sufrió una pequeña caída, mientras que el internacional se mantenía. Parece que este es un factor clave que puede derivar en una competencia con otros países, tal y como ha contado en COPE Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo de España.
Estamos cada vez con mayor competencia en el Mediterráneo. Ya no hablo de los destinos Caribe o Sudeste Asiático, etcétera. Pero en el caso del Mediterráneo han aparecido pues países de hace tiempo, como el caso de Croacia, donde el mercado alemán es importante, Montenegro, Albania, que son nuevos destinos y que están empujando, sobre todo con precios que no tienen nada que ver con los nuestros ni con los precios probablemente de Italia o de Grecia.
Pero que los precios hayan notado una subida tiene su explicación, y es que, aunque no lo pensemos, aquí también entran los costes y los convenios que las empresas han tenido que aplicar y que hacen que esta cifra suba.
Todo esto, claro, hay que repercutirlo. Bueno, porque claro, el negocio hay que mantenerlo y el capital hay que retribuirlo, con lo cual esta es una de las razones por las cuales se han incrementado los precios.
Esta situación nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Llegará a España los 100 millones de turistas este año, como aseguran desde el Gobierno? Aunque los expertos vaticinan que estaremos cerca de los 98 millones, 5 millones más que en 2024, ¿creen que para lograr que algo así ocurra, la temporada debería alargarse más allá de los meses de verano, que es algo que ya estamos viendo?
Sería conveniente que no se concentrara durante 90 días 40 y tantos millones de visitantes. Si esto lo conseguimos, vamos abriendo o vamos, digamos, alargando la temporada por un lado, por detrás, y deberíamos también empezarla antes digamos, del mes de junio, por decirlo de alguna manera, pues con el mes de abril, mayo, etcétera.
Son las 7:33, es una hora menos en Canarias, y hay más noticias que te cuento con Javier Herrero. Correos suspende desde mañana los envíos de paquetes a Estados Unidos hasta adaptarse a los nuevos requerimientos arancelarios.
La medida será temporal, también incluye los envíos a Puerto Rico y solo afecta a los envíos de mercancía valorada en más de $100 y menos de 800. Los libros y las cartas quedan exentos. La medida se debe a que el próximo 29 de agosto Estados Unidos eliminará la excepción que libra de los aranceles a esos paquetes que transporten mercancías por un valor inferior a esos $800.
Declaran la alarma extrema por incendios en 37 municipios en León, Zamora y Palencia.
La medida se prolongará hasta este miércoles y conlleva la prohibición del uso de ahumadores en actividad apícola, en el monte y en la franja de 400 metros que la circunda. También limita el tránsito de los montes a pie o vehículo, salvo motivo justificado. Además, en todo Castilla y León también queda prohibido encender fuego en el monte y el uso de barbacoas en todo tipo de espacios abiertos, incluso en las zonas habilitadas para ello.
La sanidad canaria condenada a pagar 60.000 euros por dar de alta a un paciente desorientado.
El hombre de 61 años tuvo que abandonar el hospital sin acompañamiento y en las cámaras se puede ver cómo intenta volver a entrar al recinto, pero se le impide esa entrada. Como consecuencia, se perdió y permaneció sin poder ser localizado durante 6 horas.
Mueren 8 gazatíes, incluidos 2 bebés, por hambre y desnutrición.
Es el balance de la franja en las últimas 24 horas y se da precisamente el día después de que la ONU declarase oficialmente el estado de hambruna ahí en la franja. Mientras, el ejército de Israel continúa con su avance dentro de su operación para tomar el control militar del territorio.
SpaceX ultima preparativos para el 10º lanzamiento de prueba de la Starship.
La empresa espacial de Elon Musk efectuará el lanzamiento sobre la 1:30 de la madrugada de mañana lunes. El objetivo es permitir su reentrada controlada a la Tierra y que puedan reutilizarse en futuras misiones, ahorrando grandes costes.
Y Carlos Alcaraz debutará en el US Open a las 3 de la mañana del martes.
Será en la madrugada del lunes al martes, como dice Sana, y se enfrentará al estadounidense número 66 del ranking mundial, Reilly Opelka. En Nueva York, Alcaraz buscará hacerse con su sexto Grand Slam.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Yo me he quedado con lo puesto, que me ha reído toda la ropa, todo lo que tenía, todo.
La devastación de los incendios es evidente en muchos aspectos, pero no solo se queda en la pérdida de vidas, que es lo más importante, 4 en lo que llevamos de verano, de casas, de montes o de biodiversidad. También hay un impacto económico que quizás no se ve tanto a primera vista porque pasa a un segundo plano, pero que luego sí que deja mucha huella. Javier Herrero, la otra vez.
¿Qué tal, Lana? Aquí estamos otra vez.
Vamos a centrarnos en el impacto económico de los incendios.
Sí. Vamos allá porque es absolutamente brutal. Según la Comisión Europea, el fuego se traduce en un coste para España del 4,5% del Producto Interior Bruto, es decir, más de 70.000 millones de euros. Y ya no es el coste evidente de lo que cuesta extinguir un incendio, que por supuesto, sino los efectos en los campos y en el tejido productivo.
Y por curiosidad, Javi, ¿cuánto cuesta apagar un incendio? Doy por hecho que sí. Evidentemente depende de lo grande que sea, pero por hacernos una idea.
Sí, pues es bastante caro. Las cifras dicen que oscila entre los 1.000 y los 10.000 euros por hectárea. Y a partir de ahí hay que multiplicar. El incendio del Arauco, por ejemplo, en Galicia, que es el más extenso de la historia de la Comunidad de Galicia, ya lleva más de 30.000 hectáreas. Imagínate, ahí, en el rango más alto, el coste sería de 300 millones de euros. Pero aquí, como dices, más allá de lo evidente, subyace la pérdida de producción. Javier Fatas es el responsable de Medio Ambiente de la Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas y apunta al sector primario como el más afectado.
Una incidencia muy grande en todo lo que es, sobre todo, pastos de ganadería extensiva en todas estas zonas. Cada año perdemos en España más de 1.500 ganaderos de extensivo, que son los que protegen esos territorios de muchas veces del fuego, hacen más fácil el poder controlarlos cuando se inician. Pues se han quedado ahora pues sin ningún pasto y va a ser un problema tremendo para todas esas ganaderías de esas zonas afectadas.
Bueno, es la pescadilla que se muerde la cola. Ya de por sí, como dice Fatas, se pierden cientos de explotaciones ganaderas por la crisis del sector. Y lo peor es que esa ganadería la que limpia los campos y los montes, ¿no? Si no hay ganadería, el medio rural se convierte en un polvorín.
Y si encima viene un incendio y arrasa ya con el propio ganado, pues échate a temblar. Es el fin, en muchos casos, para los propios ganaderos. Aquí pasa lo mismo. Una cosa es el coste de una cabeza de ganado, que puede rondar los 1.000 euros en el caso del ganado vacuno, pero otra cosa es lo que se deja de producir.
Que se queme un cereal, un rastrojo, pues no hay ningún problema. El año siguiente se puede volver a sembrar en esa tierra. Incluso hablamos de pastos bajos, pues bueno, en 2-3 años se pueden recuperar, pero ya donde hablamos de paisajes, de cualquier tipo de vegetación arbórea, pues ya estamos hablando de 10, 15, 20 años.
2-3 años en pastos y hasta 20-30 años en bosques.
En ese tiempo, esos agricultores no pueden contar con ese terreno para las ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común, y les es muy complicado sobrevivir, sobre todo si el incendio ha sido muy extenso y les es difícil desplazarse a otra zona para pastorear.
Bueno, este es un ejemplo, pero otro bastante claro está en la apicultura.
La afección en las colmenas es muy fuerte porque es imposible, una vez que se inicia el fuego, el recuperar esas colmenas o trasladarlas. Sí que está habiendo, sobre todo en la zona de Castilla y León, que es una zona muy productora de miel, estamos viendo que hay muchísima gente afectada, muchísimos apicultores afectados de una manera muy importante.
Para hacernos una idea, se estima que este verano se han perdido cerca de 5.000 colmenas, y si decíamos que un campo puede tardar hasta 2 años en recuperar los pastos, las colmenas pueden tardar hasta 8. Así es prácticamente imposible recuperarse. Además, a esto se suma el problema de los seguros.
Las líneas de seguro para asentamientos apícolas prácticamente no están aseguradas ninguno, porque no tienen unas condiciones óptimas para hacerlo. Y bueno, el problema que además tienen estas explotaciones apícolas es que ahora volver a comprar esas colmenas, volver a hacerlas producir, es muy difícil.
Estamos hablando de las pérdidas económicas que se derivan de los incendios, ¿no?, y que afectan a tantos productores. Los datos son claros. Los incendios causan una pérdida de producción de 13 y 21 mil millones de euros por temporada. Demoledor, pero hay más. El otro efecto en la economía lo hemos podido intuir este verano con el incendio de Las Médulas en León, un paraje espectacular, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y que también se ha visto afectado por las llamas, que pueden afectar, en este caso, al motor del turismo.
En las zonas afectadas por incendio, después son unos años muy duros, porque a tu alrededor lo que estás viendo todos los días es pues eso, tierra quemada, para el turista. Eso también va a tener una importante afección.
Y en este caso, de turismo de naturaleza, como lo que nos suele atraer es la belleza del paisaje y de los bosques, estamos hablando que la recuperación en estas zonas puede superar hasta los 30 años.
Y con toda esta imagen no queda más que hablar de prevención, porque en España estamos por debajo de la media europea de porcentaje del Producto Interior Bruto destinado a prevenir estos incendios.
Concretamente estamos en el 0,4%, que es una décima menos que la media en Europa, y estamos más de medio punto por detrás de países como Alemania.
Por cada euro que se gasta en extinción o en recuperación de zonas quemadas, se gastan menos de 25 euros, céntimos de euro, solamente en lo que son tareas de prevención.
Es Francesc Rufas, experto en análisis de costes y profesor de EAE Business School.
Es la tormenta perfecta y lo estamos viendo todos estos días. Inviernos húmedos que hacen que crezca la vegetación, zonas rurales despobladas y sin ganadería que no ayudan a limpiar los bosques, veranos secos y extremadamente calurosos, y poca inversión en prevención. Hay que aprender la lección, porque fuegos habrá todos los años, desgraciadamente. Lo que sí se puede intentar controlar es hasta qué punto impactan en la economía y en las vidas de los españoles. Javi, gracias.
A ti, Ana.
Desde esas playas que necesitamos tanto, tantas veces para desconectar, ¿verdad? Sobre todo ahora en verano, claro, con el calorcito. Nos estaréis escuchando muchos de vosotros dando un paseo bien tempranito por la mañana, ¿verdad? Bueno, fíjate, del estado de las playas vamos a hablar hoy, concretamente de la basura que poco a poco va llegando al agua. Según un análisis de la ONG SEO BirdLife, el 80% de los residuos que acaban en el mar tienen origen en nuestras actividades en tierra firme. Es decir, lo que tiramos en la calle, lo que dejamos en el campo, lo que no reciclamos correctamente, todo eso, tarde o temprano, acaba viajando hasta el mar, y lo hace de manera silenciosa, casi invisible para nosotros, pero lo hace. Sara Moreira, buenos días.
¿Qué tal, Ana? Pues mira, ese dato sorprende, porque muchas personas creen que la contaminación marina es responsabilidad exclusiva de barcos o de la industria pesquera. Pero no, la realidad es muy distinta. Nuestra basura cotidiana es la gran culpable. Colillas, bolsas, envoltorios, latas, tapones, todo eso se recoge año tras año en nuestras costas. Carlos Arriba es ecologista.
La mayor parte son envases, ¿vale? Plásticos, filtros de cigarros. ¿Cómo llegan esos residuos a las playas? Tienen de cursos de agua, esos ríos y desembocaduras, propio medio marino, ¿no? Que una parte también viene de los residuos de pesca, de los aparejos de pesca, etcétera.
De hecho, gracias al proyecto Libera, que SEO BirdLife lleva adelante junto a Ecoemps, Se han contabilizado 2020, entre 2020 y 2024, más de 94.000 colillas y casi 49.000 objetos de plástico de todos los tamaños, además de 8.000 latas de bebida. Son cifras que nos hablan de comportamientos que se han normalizado: tirar lo que sobra sin pensar en dónde va a terminar.
Y lo cierto es que esos residuos no se quedan donde caen. El viento, la lluvia o incluso el alcantarillado urbano actúan como un transporte invisible. Una bolsa que tiramos en la calle puede acabar en un río y de ahí ir al mar, claro. Una colilla tirada en la arena puede desaparecer con la marea y en ese proceso los plásticos se rompen y se convierten en microplásticos, que hemos oído hablar mucho de ellos, ¿verdad? Que son aún más dañinos porque entran en la cadena alimentaria. Así que gestos como soltar un envoltorio pueden terminar regresando a nosotros en el pescado que comemos.
No se sabe ahora mismo con certeza el impacto sobre la fauna marina, por ejemplo, de los microplásticos, pero sabemos que, bueno, que aparecen microplásticos en el estómago de muchas especies marinas, ¿no? Y también de las humanas, o sea que...
Los mares y océanos han actuado durante cientos de años como enormes alfombras bajo las que ocultar la suciedad. Por ello, se han convertido en el lugar de descanso final de millones de toneladas de residuos químicos, industriales y radiactivos, como los bidones hallados frente a las costas gallegas. Un gran número de estos contaminantes acaban en los fondos marinos, donde los ingieren pequeños organismos y entran en la cadena trófica. De ahí, trazas de químicos y medicamentos van pasando de animal a animal, acumulándose en una concentración cada vez mayor hasta repercutir finalmente en la salud de los animales y de nosotros, de los humanos, claro. Varios estudios también han encontrado microplásticos y otros contaminantes en productos procedentes del mar, también como la sal marina, Sara.
Exacto, sí, sí. Y aunque esto debería preocuparnos, solo el 29% de la población sabe que abandonar basura en la naturaleza no solo es dañino, sino que además puede salir muy caro. Fíjate, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados establece sanciones que van desde los 2.000 euros hasta los 3,5 millones. Sí, has oído bien, millones. Y sin embargo, si no se aplica de forma real y constante, estas multas no tienen efecto. Carlos recuerda que aún podemos hacer algo al respecto de residuos como los plásticos, aquellos que más contaminan.
Sería una medida importante que se produjeran menos plásticos y, por lo tanto, de alguna forma, pues se redujera la contaminación.
Desde Sea Open Life insisten en que hace falta más firmeza por parte de las administraciones, porque la basuraleza, como llaman a esta basura en el medio natural, no es solo un problema estético, es una amenaza para la biodiversidad. Contamina suelos y aguas y afecta a nuestra salud.
Bueno, y ahí entra también la parte de responsabilidad ciudadana, ¿no? No se trata solo de sancionar, sino de cambiar de hábitos. Cada uno de nosotros puede reducir el uso de plásticos de un solo uso, aquellos que los utilizas y los tiras, ¿no? También nos podemos asegurar de reciclar bien, que tampoco cuesta tanto tener dos papeleras, por así decirlo, en casa. Participar en limpiezas de playas o simplemente no dejar basura detrás cuando vamos a la naturaleza. No tirar nada, te lo guardas en el bolsillo y luego ya lo tiras en una papelera.
Vamos a ver, hay actividades que son voluntarias, o sea, que bueno, de conocimiento, educación ambiental, de conocimiento de que, claro, los residuos, porque los abandonemos, no desaparecen. Pero luego también tienen que adoptarse medidas más estructurales.
Los expertos insisten en que la prevención y la colaboración ciudadana son tan importantes como las sanciones, porque al final, bueno, lo que está en juego no es únicamente la belleza de un paisaje limpio, sino la salud de los ecosistemas y, en consecuencia, nuestra salud.
Exactamente, Ana, así es, porque el mar no tiene voz, pero nos habla con cada residuo que devuelve a la orilla. Nos lo dice con tortugas atrapadas en plásticos, peces que contienen microplásticos en su interior, con playas llenas de objetos que no deberían estar ahí, en fin.
Bueno, que el mensaje está claro, que lo que tiramos vuelve y además repercute en nuestra salud. Todavía estamos a tiempo de cambiarlo, esa es la buena noticia. Si cada persona comprende que cuidar la naturaleza es cuidarse a sí mismo y así poder disfrutar de mares más limpios, playas libres de basura y de mejor salud para nosotros. Gracias, Sara. ¿Será antes de 2030 cuando podamos empezar a medir el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral? Aunque eso no significa que hoy sean dos materias, la tecnología y el trabajo, que van por caminos diferentes. Pero sí que estamos entrando en una recta final que va a decidir qué papel va a ocupar el desarrollo tecnológico en el futuro del mercado laboral español. La previsión, fíjate, es que 2 millones de puestos de trabajo van a desaparecer o se van a transformar antes de 2030 precisamente por lo que te digo, por la llegada de la inteligencia artificial.
Pues sí, tengo miedo porque la verdad que de aquí a unos años, francamente, podrían suplirme en todo lo que hago.
Tengo un poco de miedo, pero bueno, ya es un poco resignación porque doy por hecho que va a pasar.
Yo como psicóloga sí que creo que con más avances en la inteligencia artificial habría muchas áreas de mi trabajo que podría perfectamente hacerlas, como tema de diagnóstico, de evaluación.
De hecho, Fernando Díez, buenos días.
Hola, buenos días, Ana.
A más de la mitad de los españoles les da miedo perder su puesto de trabajo por la IA.
Son casi 6 de cada 10 los que tienen esa incertidumbre. Y de esos 6, 3 afirman sentirse muy preocupados. Aunque los que más dudas tienen son quienes creen que la automatización de tareas podría hacerles menos imprescindibles de cara a sus empleadores. Y es que, según varios estudios, la automatización apunta a una caída, por ejemplo, del 20% de la demanda de personal administrativo en los próximos 5 años. ¿Mm? Y hasta un 30% para trabajos físicos en industrias como la alimentaria, la construcción o la manufactura. Juan Carlos Sánchez es consultor laboral especializado en tecnología.
Son profesiones que inevitablemente se van a tener que apoyar en la IA, porque la tecnología está ahí y van a tener que utilizarla, pero que tendrán que utilizarla como una tecnología de apoyo donde la inteligencia la ponga el diseñador y que eso tendrán que conseguir que les permita tener mayores niveles de productividad.
¿Y qué hay del peso de la capacidad humana frente a la importancia del manejo de todas estas nuevas herramientas?
Los que quieran sobrevivir en este tipo de profesiones o en otras tendrán que manejarse bien con las herramientas de IA. Pero yo creo que la parte humana por lo menos seguirá pesando un 60-70%. También será cada vez más exigente y las capacidades digitales pues que pesen un 30-40%.
Las habilidades tecnológicas y la adaptabilidad a los cambios, Ana, son las capacidades más demandadas por los empleos del futuro.
Casi un 30% de los empleados en España afirman que la empresa en la que trabajan no utiliza la inteligencia artificial, al menos de forma habitual, y un 25% de los empleados asegura que en su compañía se ignora por completo. Por otro lado, únicamente 2 de cada 10 profesionales sí que admiten estar acostumbrados a ella y usarla a menudo en su puesto de trabajo. Bueno, pues la gran pregunta es si deberíamos empezar a familiarizarnos más con estas nuevas tecnologías.
Si tu profesión se va a ver beneficiada por la IA, tendrás que usarla, porque si no te quedarás atrás. Si tu profesión, la IA, no impacta, pues bueno, pues no pasa nada, porque no la utilices, ¿no?
De momento, se calcula que alrededor del 10% de los empleos en España se van a ver afectados. En este caso, negativamente, es decir, trabajos o profesiones en riesgo de desaparecer, ¿no?, por esta inteligencia artificial en el mercado laboral.
Pero, ¿hay que echarse las manos a la cabeza? Bueno, no hay que pulsar aún el botón de alarma, porque lo cierto es que estamos a tiempo de adaptarnos a los cambios que provoque la inteligencia artificial, que al fin y al cabo no es el primer factor que cambia la situación para millones de profesionales.
Hay una frase muy, muy habitual en el mundo de la IA ahora mismo, y es que no te va a reemplazar la IA, te va a reemplazar alguien que la maneje mejor que tú, ¿no? Y efectivamente, los que quieran sobrevivir en este tipo de profesiones o en otras tendrán que manejarse bien con las herramientas de... Ya lo estamos viendo, vamos, con las herramientas de IA, aunque sea un nivel puro de usuario, ¿no?
Porque una de las grandes incógnitas siempre ha sido esa. ¿Seré reemplazado? Bueno, aprender a utilizar las nuevas tecnologías será la diferencia que marque el futuro para muchos profesionales.
Esto es, Fernando, como lo de si no puedes con el enemigo, únete a él.
Únete a él, efectivamente. Y yendo un poquito más allá, cerca de un 40% de los españoles en este momento prefieren no dedicar tiempo fuera de su jornada laboral a formarse en inteligencia artificial. Algunos por no estar seguros de poder aprender. El caso es que, y esto es una buena noticia, alcanzar un nivel básico o medio de conocimiento sobre inteligencia artificial es, según los expertos, un reto que se puede conseguir.
Es más, la resistencia psicológica a todo este tema, por el miedo a la pérdida del empleo, por la idea esta de que la máquina nunca puede proporcionar algo que tenga calidad netamente humana, etcétera, es más un problema de resistencia psicológica que de complejidad de aprendizaje. Es mucho más fácil aprender a manejar un modelo de IA generativo de texto que trabajar bien en un Excel.
Bueno, pues vamos a quedarnos con ese mensaje, que con un poquito de esfuerzo pues se puede aprender mucho sobre la inteligencia artificial, una herramienta que sin duda tendrá bastante que decir en el mundo laboral de aquí a muy poco tiempo, unos 5 años hemos dicho. Gracias, Fer.
A ti.
7:55, una hora menos en Canarias. Seguimos muy pendientes del tiempo que va a hacer, porque la Agencia Estatal de Meteorología ha activado varios avisos por la llegada de una dana a España que va a estar con nosotros estos próximos días, parece. Laura Muslera.
Agosto se despide con tiempo inestable a partir de este domingo. Lo hace por la dana que irrumpirá hoy en la península desde el norte, dejando consigo un descenso notable de las temperaturas en varias zonas del país. Jorge Olcina es meteorólogo.
A partir del miércoles bajará de nuevo aire más frío, ¿no?, del Atlántico Norte hacia la península ibérica, refrescará, lloverá, ahí sí que podemos esperar un alivio térmico y la probabilidad más elevada de precipitaciones en esa parte oeste peninsular.
En cuanto al termómetro, este domingo notaremos un descenso de las temperaturas máximas, sobre todo en la mitad oeste de la península, mientras que en el resto del país se mantendrán o incluso subirán ligeramente.
7:56, una hora menos en Canarias. Continúas en la mañana del fin de semana.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Morena como la mía.
Peret solo quiere.
¿Puede usted llevarme a Madrid?
Encontrar el amor.
A Madrid y al fin del mundo, si usted lo desea.
Al ritmo de la música.
Alegría.
A todo gas. Es amor a todo gas.
Amor a todo gas. Y el mesón del gitano. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español. Entrete.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin de Aflelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de agosto.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.